desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Amigos, como todos los días, a las 8:30, todos los viernes, a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, vamos a presentar a partir de este momento el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy ya lo habíamos anunciado, diagnósticos, probabilidades y juegos hacia las elecciones departamentales de Montevideo del año 2015. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Buen día, Fernando. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, en cierto modo ya empezó la pre-campaña electoral hacia la disputa del gobierno departamental de Montevideo.
Sí.
Primero recorremos alguna fecha. Las elecciones de gobiernos departamentales y administraciones municipales, los nuevos municipios y alcaldías, se realizan el domingo 10 de mayo de 2015. Casi un año antes, seguramente va a ser el 1 de junio de 2014, se realizarían las mal llamadas elecciones internas, que en este caso ofician como el primero de los dos turnos para las elecciones departamentales y locales.
Bien, ¿y cómo empezó esa pre-campaña electoral? ¿Qué cosas han ocurrido?
Bueno, en forma pública han ocurrido dos hechos. Uno son las versiones y comentarios que surgen desde los partidos tradicionales, surgen en la prensa, hay comentarios por ahí, en busca de formar un lema común de ambos para disputar la intendencia departamental de Montevideo. Y dos, el lanzamiento oficial de la primera precandidatura opositora, la primera precandidatura lanzada públicamente, que era el diputado nacionalista Jorge Gandini. A ello hay que sumar las versiones en corrillos o de diversas posibles candidaturas del oficialismo, entre las que se menciona la reelección del actual intendente Ana Olivera, el senador Daniel Martínez, el ministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Frente Amplio de Montevideo, el diputado Carlos Varela Nestier. Pero primero conviene recordar los escenarios electorales capitalinos a la luz de las pasadas elecciones, ¿no? Las del 25 de octubre de 2000, pasadas elecciones nacionales, 25 de octubre del 2009, y de las departamentales del 9 de mayo del 2010. Como los números son muchos, vamos a publicar algunos en el sitio web de Factum Digital, www.factum.edu.uy. Se pueden contar los números con mayor detalle. Vamos a presentar los resultados en porcentaje sobre el total del electorado real de Montevideo, y por electorado real entendemos todas las personas que ocurrieron a votar en octubre del 2009, que fue la mayor cantidad de votantes del ciclo pasado.
Bien.
Bueno, en forma sintética vemos los números, y primero conviene ver los de las elecciones departamentales del 9 de mayo de 2010.
Bien.
Los porcentajes
son estos: Frente Amplio 44%, Partido Nacional 19%, Partido Colorado 17%, Partido Independiente 1%, Asamblea Popular 1%, perdón, voto en blanco total más voto en blanco parcial más voto nulo, todo esto suma 13%, Oscar. Abstención 5%.
Bueno, los números los podemos resumir en cuatro grandes categorías: Frente Amplio 44, Partidos Tradicionales 36, otros partidos 2, y lo refractario, la actitud refractaria, ya sea los votos en blanco, los anulados o el haberse abstenido, 18%, una cifra extraordinariamente alta que en su momento dio mucho que comentar.
Uh-huh.
A esto que habría que agregar otro dato, como escenario, lo difundimos en Monte Carlo Televisión hace un par de meses, el 10 de julio, la gestión de Ana Olivera la aprueba el 33% de los montevideanos y la desaprueba el 56%, es decir, una holgada mayoría absoluta desaprueba la gestión.
Uh-huh. Y estos datos, Oscar, ¿cómo se interpretan?
Bueno, la interpretación que se hace desde la oposición es la siguiente. Uno, el Frente Amplio ganó ambos partidos tradicionales sumados por 70.000 votos de diferencia, exactamente 70.708, lo que representa un 8% del total del electorado capitalino, ¿no? El 44-36. Dos, Ana Olivera fue elegida con el voto del 44% de los montevideanos, pero hoy tiene el apoyo de tan solo el 33%, es decir, comparando voto con aprobación, aparecería una pérdida de 11 puntos porcentuales. Tres, ligado a ello, la mayoría absoluta larga, los montevideanos, 56%, desaprueba la gestión departamental Frente Amplista. Entonces, si la diferencia entre ambos bloques es de solo 8 puntos y cambios 11 puntos porcentuales, lo perdido entre el voto Frente Amplista 2010 y la actual aprobación del intendente, bueno, con ello, el triunfo para los partidos tradicionales, si se presentan unidos, está ahí al alcance de la mano. Esto es, resumidamente, la interpretación que hacen en la oposición.
Oscar, ¿y qué proponen para ese objetivo?
Bueno, digamos que se proponen dos cosas diferentes. Una, que es la propuesta Gandini, lanzar desde ya una o varias candidaturas, respaldarla en trabajo en los barrios, en la realización de planes y proyectos de gobierno, como quien dice, comenzar la campaña electoral ya y sobre temas concretos de gobierno. La otra propuesta no es necesariamente contradictoria con la anterior, no está en el pensamiento de Gandini, es que ambos partidos tradicionales se presenten bajo un mismo lema. Se menciona incluso que podría ser Unión Cívica, ¿no?, que ya ha ofrecido su lema, lo cual plantea toda una discusión técnica, ¿no?
Sí, en realidad, ¿esto es posible? ¿Lo permite la ley?
Sí, es una, en una interpretación rigurosa del derecho electoral, sin cambio de la ley,
sí.
No hay posibilidad de que blancos y colorados voten bajo el mismo lema. Además, este acuerdo puede ser fácilmente atacado de dos ángulos. Uno, decir, bueno, si tienen que unirse es porque es una señal de debilidad de los partidos tradicionales, un acto desesperado para tratar de ganar lo que no pueden normalmente ganar después de tanto tiempo. El otro ángulo es que puede ser atacado como una manipulación no ética de las normas electorales, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, por ahí andan los problemas, pero esto da, digamos, para otro análisis en sí mismo más uh-huh. adelante.
Bien,
¿no?
¿Y entonces por dónde sigue el análisis ahora, Oscar?
Bueno, sigue por mirar más números, pues sí. Los números que vimos son las elecciones departamentales, pero lo que hay que ver son los datos de las elecciones nacionales de octubre uh-huh. de 2009.
Bien, te lo recuerdo. Frente Amplio, 56%. Partidos tradicionales, 37%. Otros partidos, 4%. Y actitud refractaria, 3%.
Bueno, acá viene lo importante. Si comparamos resultados entre nacionales y departamentales, ¿qué vemos? Que los partidos tradicionales tuvieron más o menos el mismo porcentaje en unas y otras. Un punto menos en las departamentales, digo. No es sustantivo. Los otros partidos tuvieron la mitad, 2 puntos en lugar de 4, que fueron todos ellos pérdidas del Partido Independiente. El Frente Amplio tuvo 56%, es decir, tuvo 12 puntos porcentuales más en las departamentales, en las nacionales que en las departamentales. Bueno, ¿dónde fueron esos votos, esos 12% que perdió el Frente Amplio? Bueno, no fueron ni al Partido Nacional, ni al Partido Colorado, ni a los otros partidos, sino que fueron la actitud refractaria. Si al voto en blanco, anulación del voto, abstención, fue claramente un voto protesta o al menos desafecto. Y este caudal de votantes está allí. Algo que favoreció el voto Frente Amplista de protesta fue la absoluta convicción de que con ese voto refractario no se ponía en riesgo la intendencia para la izquierda. Es decir, que iba a quedar en lo simbólico, el título rechazo, de protesta, enojo, pero sin consecuencias prácticas. En otras palabras, una protesta fuerte, un grito en el silencio, pero sin el riesgo de quitarle el poder al Frente Amplio y dárselo a sus oponentes. Eso es más fácil, ¿no? El voto protesta, además, tuvo como motivación esencialmente la forma en que la dirigencia Frente Amplista manejó el tema de la candidatura, particularmente el acuerdo Mujica-Astori y el veto a Daniel Martínez, que en ese entonces era el posible candidato más popular, ¿no?
¿Y entonces qué pasa para el futuro, hacia el futuro, Oscar?
Bueno, lo previsible es que el Frente Amplio no se cruce de brazos, están hablando de eso. Lo más sencillo es ir con una doble o triple candidatura que nunca lo usó Montevideo y sí en todo el resto del país. Con varios candidatos, el Frente Amplio además puede apostar a un fenómeno que es muy interesante, que ya se ha dado en varios departamentos del interior, se dio en 33, San José, Flores, La Valleja, Tacuarembó. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó lo siguiente, la opinión pública da como un hecho que hay un partido hegemónico en el gobierno departamental. Es decir, en estos ejemplos que puse, siempre era el hegemónico el Partido Nacional. Entonces, la gente ve que la verdadera elección, donde se juega el resultado, es dentro de ese partido. Que la pelea real era, según el departamento, El Sogoni y Campanella, Chirucci y Cerreña, Echeverría y Mazzullo, Vergara, Llorello, Da Rosa, Chiesa. Entonces se produjo una fenomenal concentración de votos hacia dentro de ese partido donde dentro del cual se daba la pelea. Bueno, puedo apostar a eso, después el resultado será no, que se forme la convicción de que por sí o sí la intendencia capitalina Frente Amplista y que la disputa verdadera va a ser entre los dos o los tres candidatos Frente Amplista. Esta, sin duda, va a ser la jugada de respuesta del Frente Amplio a lo que planea la oposición. Contra esta jugada, bueno, es que blancos y colorados deben planificar su próxima movida.
Muy bien. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, www.factum.edu.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a partir de las 8:30. Oscar, muchas gracias y muy buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pases bien. Señores, las 8:41 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.